mano amiga.
Bueno, y evidentemente con esta música ya vas sabiendo que vamos a hablar de él, ¿no? Del santo curita gaucho, del cura brochero. Y nos vamos para una provincia hermosa, muy bonita que tiene la Argentina, como es la provincia de San Juan. Vamos a hablar hoy con Andrea, que es la mamá de Benjamín, de un hecho que ocurrió allá un domingo, en ese momento era domingo, 17 de marzo del 2019, hace 2 años y medio atrás. Hola, ¿cómo estás, Andrea? Bienvenida, buena mañana.
Hola, buen día.
¿Cómo estás, Andrea?
Bien, bueno, bien, acá bueno, recordando.
Me imagino, año y medio atrás, más o menos, sí, un año y medio atrás.
Sí. Más así, o menos.
Más o menos. Ayer podríamos decir que se cumplió ese año y medio de una circunstancia que fue muy difícil para ustedes. Sos la mamá de Benjamín. Bueno, nos vas a contar un poquito. Antes de ello te pido, Andrea, nos compartas cómo está conformada tu familia.
Y yo vivo con mis 4 hijos, 3 mujeres que son grandes ya, 25, 23 y 16 años, y Benjamín.
Ah, mira, él en ese momento tenía ¿cuántos años, Benjamín?
Hace y tenía 5 años, Benjamín.
Mira, tenía 5 años. ¿Y qué pasó?
5 añitos, estaba en el jardín.
Estaba en el jardincito, ¿jardín de 5 era?
Iba a comenzar el jardín de 5.
Iba a comenzar el jardín de 5. ¿Había hecho jardín de 4 ya, el año anterior?
Ya había hecho jardín de 4 y estaban en las primeras semanas del jardín de 5.
Mira qué lindo. Bueno, y ese domingo, domingo 17 de marzo del 2019, decidieron ir a pasar el día en familia con tus hijas, con Benjamín también. ¿A dónde? Contanos un poco.
Ese domingo no íbamos a hacer nada y nos avisa una familia amiga, tenemos una familia amiga que ellos organizan carreras de rally. Entonces me llaman que me vaya para allá con los chicos a la tarde, a almorzar, le dijimos que no, a tomar mate. Por eso era un lugar muy inhóspito, no hay nada. Es en La Laja, es un lugar muy desértico, sí, y era un lugar, es donde cuando vos entras por una huella, que al poco andar por la huella esa, lo primero que ves es la capillita del cura brochero.
Ah, mira qué
seguís
lindo.
Seguís por esa misma huella, que esa huella es lo que era antes el cauce del río.
Ajá.
Por eso hay mucho surco, hay mucho monte, mucho desnivel, porque era el curso del río. Entonces vos entras por esa huella, pasás por la capillita del cura brochero y nos introducimos más porque ellos estaban buscando rutas justamente para el fin de semana siguiente hacer carrera.
Ah, bien.
Por eso estábamos en ese lugar tan inhóspito que por ahí muchos no entendían qué hacíamos ahí. Pero claro, ellos están acostumbrados a estar en esos lugares, a hacer asado. Igual habían muchas familias, o sea, no muchísimas, pero había gente.
Bien, y estabas alejada con tu familia de lo que es tu casa? ¿Estabas a varios kilómetros de tu casa? ¿Suelen ir a ese lugar? ¿Solían ir a ese lugar?
No, a ese lugar no. Yo era la primera vez que iba, a la capillita se había ido, pero a ese lugar tan introducida, no, era por acompañarlos a ellos y pasar una tarde con ellos, mientras ellos hacían su trabajo, digamos.
Mira,
y es alejadito de nosotros.
Claro, habían pasado la capilla del cura brochero, que es una pequeña capilla que hay allí.
Sí, muy chiquita, sí. Es por la huella, vos vas por la ruta, te desvías, entras por una huella, todo tierra, piedra, como es acá en San Juan, muy desértico, y al poco andar, lo primero que ves a la mano derecha es la capillita de cura brochero.
Claro. Estamos, para que nos ubiquemos todo, La Laja, que es este lugar que vos mencionás, está al norte de la capital de San Juan, al norte de la ciudad de San Juan.
Claro, en un departamento más alejado de lo que es la capital.
Claro. ¿Ustedes viven en la ciudad de San Juan o en los alrededores?
En la ciudad,
bien. Entonces se llegaron a pasar un domingo por la tarde, dijiste, ¿no? Al mediodía.
Un domingo por la tarde, sí. Decidimos no ir al mediodía, nosotros dijimos que íbamos, digamos, al mate. Así que tipo 4 de la tarde... 4:30, ahí nosotros partimos para allá con mis hijas. Iba con 2 de mis hijas, mi hija más grande, Victoria, que tiene 25 años en este momento, y Paz, que tiene 16, y Benjamín.
Bien.
Íbamos
los cuatro. Sí. ¿Y qué pasó? A ver, cuéntanos. Bueno, bajaron las cosas, se acomodaron.
Partimos de la casa, juntamos las cosas, todo, y cuando íbamos, yo después, viste, son detalles que después te vas acordando, cuando íbamos llegando al lugar, Me dice Benjamín, mira mamá, las montañas de nieve, que en realidad no son montañas de nieve, se ven blancas porque hay escaleras ahí alrededor.
Claro.
Entonces por eso se ven blancas. Entonces cuando vamos
Salitroso. Salitroso
claro,
seguramente, ¿no? Muy, muy salitroso. Claro.
salitroso,
Muy, muy
escaleras y
seco, muy,
todo
muy
eso.
árido, claro, sí.
Muy seco y árido. Cuando ya entramos por la huella, que era terrible, me guiaron porque era como ir cogiendo un chalí, ¿viste? Era todo desnivel, todo hasta que llegué con mi auto a donde estaban ellos. Y Benjamín nos había mencionado, quiero ir a las montañas. No, le digo, se ven cerca, le digo, pero están lejos en realidad.
Claro.
Entonces, bueno, nos bajamos, pero fue eran las 5 de la tarde cuando hemos llegado, entre que partimos nosotros como tipo 4 y cuarto, salimos de mi casa, llegamos ahí a las 5. Fue una cosa que nos bajamos, yo bajo la canasta, el mate, todo, mis hijas, habían unos niños jugando más lejito y él se va con los niños. Mis hijas se sientan, yo no alcanzo a sentarme, que cuando me siento viene uno de los nenes y me dice, Andrea, el Benjamín se va corriendo.
Claro, inmediatamente, un niño de 5 años dice, yo quiero ir a la montaña de sal, a la montaña blanca que él
Claro,
veía,
él de nieve, me decía
de
él.
nieve,
Ese
y se fue.
comentario en el auto, pero yo ni me imaginé que iba a ser semejante travesía.
Sí.
Y cuando me dicen ellos, como nosotros lo conocemos, que él es muy travieso, es hiperactivo, en algún momento dijeron que era autista, pero no, no es autista, tiene una hiperactividad.
Claro.
Y salimos detrás de él con mis hijas, porque sabemos que él le encantaba coser y todo.
Sí,
Y
sí.
cuando voy, lo alcanzo a ver, ¿viste? Cuando vos vas por la calle y ves que va la madre atrás y el niño cosiendo adelante, que es una escena típica que uno ve.
Sí.
Bueno, así fue. Y nosotros, Benjamín llevaba un pancito en la mano y un palo. Y vos sabés que se
Sí.
daba vuelta y se reía y seguía cosiendo. Encima yo iba con esos gomones, ni siquiera zapatillas, mirá.
Claro,
Y
sí.
entonces, bueno, y mi hija se queda un poquito más atrás porque me ve a mí que yo me adelanto.
Y
Cuando ya lo veo
pensaron
que empieza a coser
que lo
más, dije,
alcanzabas.
claro, cuando ya veo que empieza a coser más, le empecé a gritar más. Y ahí él se mete entre los arbustos, él era chiquitito, 1 metro tenía, y los arbustos tenían esa altura.
Sí.
Ahí yo ya me empecé a enojar, pero no tuve miedo, sino que decía, oye, ¿viste? Eso decía, qué pícaro, cómo se va, ¿viste? Ya cuando lo agarre, que vas pensando esas cosas así.
Claro.
Y cuando ya empecé, claro, había muchos desniveles, además de los arbustos. Y vos sabés que, bueno, yo empecé y era todo, veía todo arbusto y no lo alcanzaba a ver, y ya empecé a gritar y lo sentía que él me gritaba mamá, y ya me empecé a introducir. Yo como un laberinto era, y él aparentemente después él me cuenta que él me decía mamá, yo me daba vuelta y los árboles decían en ese momento él, los árboles no me
Sí,
dejaban verte, me dice. Y ahí él se empezó a desesperar y ahí entró a coger.
claro.
Y
En la desesperación,
la
claro,
desesperación me va a
lo
coger.
llevó a correr para el lado equivocado, no, no para el lado donde estaban ustedes.
Es que lo que pasa es que cuando vos estás ahí, una vez que te introducís ahí, es como que todos los lugares son iguales. A vos te parece todo conocido. Vos ves para un lado y decís, pero yo estoy para allá. No, no es para. O sea, te desorientás totalmente. Porque yo también empecé a correr a buscarlo y ya, y bueno, ya ahí ya le tenía en ese momento, hasta esa franja tenía señal en el celular, le llamo a mi otra hija, que se había quedado sentada en la mesa con los otros chicos,
Sí.
y eran 11 mayores, habíamos. Entonces le digo, Victoria, el Benja se me perdió acá, se me perdió. Entonces ella le dice a todos y se levantan todos, primero los hombres. Encima teníamos un dron y un cuatriciclo, o sea, es increíble, es una cosa de loco. Ponen el dron ellos y salen en el cuatriciclo y empieza ahí la búsqueda. Yo empecé a meterme, ¿viste? Caminaba, caminaba, perdí noción del tiempo, de la ubicación. En un momento subo como a una montañita que había más alta y a lo lejos, pero a lo lejos logro ver su remerita azul. Y le gritaba, pero no, era el eco, ¿viste? Yo lo veía, pero se sentía mucho, cuando te quedabas en silencio, se sentía mucho eco así del campo.
Sí.
Y no, 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 él no me escuchó y lo vi corriendo. Yo ahí me bajé para tratar de seguir la dirección de él, pero no, 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 ahí empezó toda la locura. Yo empecé a dar vueltas, vueltas, ya le escuchaba los gritos a lo lejos, después ya no escuché nada. no escuchaba nada, nada, nada y estaba muy, muy desorientada. Cuando, en el cauce del río habían algarrobos, era toda una línea de algarrobos gigantes que eran hasta atrás, muchos metros, tenían más de 50 metros de algarrobos. Entonces yo veo unos algarrobos y vuelvo, ¿viste? Guiándome por eso. Cuando vuelvo, claro, no era el lugar donde yo estaba. La cuestión es que ahí había una gente, me ven así como loca, desquiciada, y le digo, es que mi hijo se perdió. Le digo, no sabía cómo explicarle porque no sabía para dónde estábamos. Y le
Claro.
dije, mira, hay un buggy rojo, porque era lo que más podía llamarla. Sí, dice, el buggy ha pasado un montón de veces, está para aquel lado de esa gente. Estamos para el sur. Entonces ellos me llevan, ellos estaban bajando con el mate todo, cargaron todo de nuevo y me llevaron. A todo esto, no sé, yo había perdido la noción del tiempo para mí, no sé, habían pasado minutos, la cuestión es que ya había pasado como hora y media, ya que yo estaba
Claro,
metida
y
ahí
estabas
buscándolo.
buscando, claro, desesperada.
Claro, buscándolo metida ahí entre todas esas malezas y todo. Cuando ellos me llevan, llego al lugar donde estaban y cuando les vi la calle, yo pensando, como sentía como silencio, digo, ya lo encontraron. Cuando me bajo de la camioneta esa gente y les vi la cara. Ay, no, me miraban, no me hizo falta que me dijeran. Ahí fue la desesperación y ahí agarré el teléfono con que, como siempre, tenía apenas un poquito de batería, lo cargué ahí en la camioneta que estaba ahí y viste el momento, viste, cuando tenía muy poca batería, había poca señal, digo, tengo que hacer pocas llamadas y le llamé en ese momento a mi jefe, que yo trabajo en la obra social de Gendarmería
Sí, sos médica, ¿no? Entiendo que
Y
sos
soy
médica.
médico.
Sos médica, sí.
Sí.
Llamaste a
Así
Gendarmería,
que,
claro.
no,
Pediste ayuda.
claro, él ya, o sea que no está en la parte de gendarmería, sino que él es de la obra social, pero es un comandante de gendarmería. Y le llamé ahí al Callaga desesperada, le digo, se me perdió Benjamín en La Laja. ¿Dónde? Me dice, ¿a dónde, doctor? En La Laja. Me dice, ya le aviso a Torres, otro gendarme que trabaja con nosotros. Pero esto era muy informal, porque, viste, generalmente llega primero la policía y después los demás, sino que como yo trabajaba ahí. Y bueno, ahí me dice que necesito que vayas a que alguien me dice vaya a la ruta para que nos guíe cómo entrar. Entonces se viene en forma, digamos, particular con otro gendarme, con Torre, que es otro de gendarme. Yo ahí agarré el auto porque estaban las chicas con los otros niños, no había quien, todos los demás estaban buscándolo a Benjamín. Mira, yo agarré ese auto y salí, ni sé cómo salí. Yo lo que sí sé que llegué a la capilla de cura Brochero y me bajo, habían estado de misa el día anterior y ese día, y cuando bajo, la gente salió, toda la gente salió de la iglesia, estaba tan desesperada y ahí habían hombres que estaban con caballos, todo, así que me dice, lo vamos a buscar. Y se empezaron a organizar, salieron en los caballos y las mujeres de ahí me decían que me tranquilizara y que ellas iban a rezar y bueno, y ahí comenzaron los rezos para encontrar a mi hijo. Y yo de ahí seguí con el auto hasta la ruta, y cuando ya llegué a la ruta, ahí justo, no sé, volaron, estos gendarmes llegaron, y ahí, bueno, al rato llegó la policía, porque mis amigos ya habían dado aviso a la policía, porque ya había pasado 2 horas y media ya.
Claro.
Y como ellos también tienen, como con el tema de las calleras, están en contacto con la policía, con seguridad y con todo eso. Y más el miedo que ya era de noche, que no había luz, una zona inhóspita, bueno, se movió todo muy, muy rápido fue. Muy
Bueno,
rápido.
y comenzó la búsqueda mucho más organizada, ¿no? De lo que venía hasta ese momento, donde habías hecho
Claro,
lo
porque.
posible con tu familia, con quienes te acompañaban, con las personas que te fueron ayudando.
Sí,
Ya
viste,
aquí
te voy a
comenzó
decir.
una búsqueda organizada por parte de la provincia, de
Del gobierno.
Gendarmería, de la
Sí,
policía.
no, de gendarmería no, ellos eran como en forma civil, digamos. Empezó, ahí ya llegó defensa civil, llegó la provincia, llegaron la gente, los de defensa civil, le armaron todo un campamento, también llegó el grupo Gera, y fue muy rápido, pasaron, estos chicos también, además de que participan, que organizan carreras de rally, también están con los grupos de motocross. Entonces avisaron en los grupos de motocross y empezaron a caer grupos de motocross, pero eran muchísimos chicos con las motos. Eso fue en la noche, incansables, incansables los chicos con la moto, o sea, voluntarios. Y bueno, y ahí Defensa Civil empezó a organizar todo el rastrillaje que empezaron a hacer. y las horas pasaron,
A todo esto, ¿qué hora era? Porque todo esto comenzó, dijiste, a las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde empezó, tipo 8 de la noche, 8 y media, que ya empezó a oscurecer, ya estaba Defensa Civil organizado ahí. Ya llegaron con equipamiento, con todo.
Andrea, digo, en ese momento, en tu corazón de madre, ya cayendo la noche de ese domingo, donde vos ni cerca te habías imaginado toda esta situación, ¿cómo estabas? ¿Qué sentías? ¿Qué pasaba por tu corazón?
Yo siempre le digo a mis hijas, yo creo que yo no estaba, ¿viste? Cuando dicen estabas muerto en vida, bueno, yo eso es lo que sentía. Era como que yo no estaba en este mundo. Una desesperación, es un dolor tan intenso, ¿viste? Y a la vez, no sé, le pedí a Dios que, por favor, siempre mi pensamiento fue que él se había caído en esos medios de los... Porque había lugares de tierra que se te enterraba hasta las rodillas, las piernas. Entonces yo lo que pensaba que él ha ido corriendo y se ha caído en algún lugar y se había fracturado una piernita. Ese fue mi pensamiento todo el tiempo. Digo, ya lo van a encontrar porque él se habrá fracturado o se habrá lastimado y ha quedado ahí tiradito. Eso es lo que yo pensaba, ¿no? Y empezó a venir la noche y es como que te desconectás. Es como que no ya no razonás, te desconectás del mundo. Es una sensación, es lo más terrible que te puede pasar, no sé, a una madre. Y repetís la escena mil veces... Y no encontrás lógica lo que estás viviendo. Y bueno, y alrededor llegaron los chicos de la Acción Católica, llegó la gente de Albardón, llegó la parte de Acción Social, voluntarios, y la parte de lo que es los trabajo social de ahí de Albardón, del departamento donde estábamos. Hicieron fogatas, chocolates, era todo un campamento, como en las películas, ¿viste? Que ves las luces, los campamentos, la gente, la desesperación. No, fue terrible. Fue terrible, sí. Llegaron familias mías también.
¿Esa noche pudiste dormir? ¿Cómo lo atravesaron? ¿Cómo fue para vos, para tus hijas? ¿La mañana? ¿Cómo siguió todo?
Mi hija, yo no dormí nada, ni dormí, ni comí. Fumaba muchísimo, eso sí, y por ahí tomaba agua. Y yo salí a buscarlo, pero estaba muy desesperada. Igual no me podían contener, ¿viste? En la noche yo salía. Los policías re bien, pero me cuidaban que no me vaya a ir a perder yo también. Y me convencían de que me quedara porque me decían, mirá, vos tenés que estar acá, porque si en cuanto lo encontremos, él va a preguntar por vos y vos tenés que estar acá. Entonces me convencían por ese lado. Y yo decía, sí, tengo que estar acá para cuando lo encuentren. Siempre el pensamiento fue ese.
Y pasaron las horas... Andrea, te quedaste con tus hijas, te decían tenías que estar acá. Esa espera habrá sido muy difícil, ¿no? Se pusieron a rezar, ¿qué hicieron en ese momento?
Rezaba, todo el tiempo era rezar, y eran cadenas de oración. Después me enteré que era cadena de oración en toda la provincia, incluso hasta por fuera. Era rezar y esperar cada noticia. Pasamos toda la noche, los chicos de las motos, en un momento traían unas huellitas, habían encontrado unas huellas de zapatilla mucho más lejos de donde nosotros estábamos, y como 20 kilómetros de donde nosotros estábamos, y claro, él en total caminó 21 kilómetros. A los 10 kilómetros de donde nosotros estábamos, por esa línea de Algarrobos, ahí habían encontrado las primeras huellitas. Y yo le decía a uno de los policías, él va a volver a los Algarrobos, porque es lo que hice yo y lo que hace cualquiera, buscar una referencia. Obviamente que no iba a llegar al Algarrobo donde estábamos nosotros, pero nosotros habíamos estado en Mar del Plata, y él, viste, le decía, Benja, no te vas a perder, viste, por las olas y todo. No, mamá, porque yo miro aquella bandera, me decía, claro, y él siempre buscaba
una referencia.
Entonces yo decía, él va a volver acá. Entonces yo caminaba por ese zanjón así como loca, desquiciada. Y fueron pasando las horas, a la noche, frío, trajeron colchas, fogates, y no, es una desesperación y el no entender y ver la nada y ver la inmensidad, la noche, la oscuridad, es terrible. Y fueron así pasando las horas, y se acercaban cada vez más voluntarios, y encontraron esas huellitas, viste, y era como que se mantenía la fe, la esperanza. Y después, como a las 6, a las 4, 5 de la mañana, que estaba todo yo oscuro, viste, más desesperación daba la noche, pero ahí me avisan que a la mañana habían visto a qué hora amanecía, qué sé yo, y entonces a primera hora del amanecer iba ya el helicóptero de la provincia y iba la policía montada. Entonces, bueno, viste, eso como que renovó las esperanzas. Dije, bueno, falta un poco, apenas amanezca lo van, igual nunca pararon de buscarlo, nunca.
Y los vaquianos, ¿no? Los conocedores de la zona de Albardón, que es donde apareció, también estaban así, la gente de campo.
Claro, no, pero ellos todavía no llegaban.
Ah, mira.
Ellos todavía en ese momento no. Cuando amaneció, que llegó el helicóptero, que llegó la policía montada, yo dije, bueno, ya, o sea, ya, viste, la desesperación y la ansiedad de decir ya, o sea, ya lo traen. Ya, y siguieron pasando las horas, y ya lo mismo que te daba esperanza, que vos veías venir gente y te daba esperanza de que ya lo iban a encontrar, se fue todo al revés. Cada vez que venía gente, que llegaba más gente, llegaron camionetas, venían los chicos, los que cogen, los grupos de running, venían llena la camioneta, y se bajaban, pero con una energía, fue el andino mercedario, chicos que escalan, fueron los chicos que cogen triatlón, llegaron, ¿podés creer? Fue una locura. Pero yo eso mismo...
Todo el mundo buscando a Benjamín.
Mi primo, viste, coge, y yo le llamé desesperada, y él me dice, Andrea, me estoy llevando a los mejores, dice, estoy juntando y estoy llevando a los mejores. Y fueron todos, y eso mismo, más desesperanza, porque me decías, pero ¿cómo puede ser que no esté? Y a eso de la media mañana, tipo 11 de la mañana, 12, viste, ya llegó la policía científica, ya ves. Y ya me empezaron a hacer otro tipo de preguntas. Claro. Otro tipo de investigación, y es lógico. Jamás me trataron mal, no fueron irrespetuosos, nunca, pero ya fue otra cosa, viste, ya llegaron, ya llegó el juez de turno, ya llegaron porque ya se empieza a desvirtuar y empezás a pensar cualquier cosa. Fueron y allanaron el auto, registraron el auto, a ver qué, me preguntaban que por qué el auto estaba allá, no entendían por qué el auto estaba allá en la entrada y no donde yo estaba, bueno, montones de cosas, porque, viste, ya se empieza a pensar cualquier cosa ya, porque cómo no va a estar el niño. Y bueno, y así pasaron las horas, y ya lo último era como una película, porque yo veía gente conocida y gente que no conocía, y ponerle, veía a alguien conocido y yo me iba como acercando para preguntar algo, y era como que la gente se me alejaba, ¿viste? Yo veía que se me alejaban, o mis primas, yo iba y me bajaban la mirada, entonces yo veía, porque era ya la desazón, ¿viste? Ya cuando voy, sí, esto es imposible ya, y esas miradas, ¿viste? De no tener respuestas, así que fue terrible, mira. Y después y pasamos el mediodía, sí. Y como tipo 4 de la tarde, yo estaba atenta a todo, a cada uno, qué caras hacían, yo ya empecé a ver que se movía la policía para un lado, para el otro, que iban, como que se juntaban, ¿viste? Y entonces yo decía, acá pasó algo y no me quieren decir, acá pasó, entonces me voy a averiguar, y ahí escuché así a lo lejos, como que a las 5 de la tarde suspendían la búsqueda.
A las 5 de la tarde se suspendió la búsqueda.
5 de la tarde, que ya se cumplían las 24 horas, no suspendían la búsqueda en sí, sino que suspendían lo que se estaba haciendo, iban a sacar a todos los civiles, eso después me enteré, iban a sacar a todos los civiles, a todos, y iban a empezar a la noche, y se iban a volver a armar para empezar nuevamente el rastrillaje. Pero ya iba a haber menos gente, ¿viste? Ya era como que van como aflojando, ¿viste? Y bueno, y a las 4 se vinieron mis hijas, en ese momento fue que nos sentamos con unos amigos ahí cerca, con mis hijas, y que llegó mi otra hija, que no había querido ir porque ya estaba esperando en la casa, viste, que le avisaran, y ya después la desesperación, se fue ella para allá, ella es más miedosa. Y bueno, y estábamos las 4 rezando, porque le habían dado estampita, estábamos rezando, y él iba al colegio San José, ¿viste? Y él siempre rezaba San José, él decía, juega con nosotros, en vez de juega por nosotros. Entonces cuando dijo así, una de mis hijas, nos reíamos, y en eso que estábamos así tiradas ahí en la tierra, se sintió el estruendo, el grito, mirá, yo siempre lo comparo con un gol del Mundial, porque un grito... No te imaginas el festejo. Cuando dice lo encontramos, y lo encontramos vivo, mirá, fue.
¿Y qué decían en el grito? Lo encontramos, está vivo.
Primero se sintió como un alarido, porque fue tanto el grito y el coso que vos no distinguías. Y entonces después decían, está vivo, era lo que más se escuchaba, está vivo, está vivo, está vivo.
Eso a las 4 y
cuánto
de
la
tarde.
A las 4 y 4, más o menos.
4 y 40 de la tarde, el lunes, ya.
Claro, casi 24 horas. A las 5 se cumplían las 24 horas de que él se fue.
Y allí me imagino, lo habían encontrado unos vaquianos primero abajo de un arbusto.
Claro, porque al mediodía, cuando ya no había mucha desazón, desorientación, todo, ahí empezaron a avisarle a los vaquianos. Había un que yo después tuve en contacto y sigo en contacto con los vaquianos que lo encontraron. Ellos dicen que estaban en su casa y que ellos veían pasar las motos, las bicicletas, el GERA, la policía, la montada, el helicóptero. Entonces ellos dijeron, ya lo van a encontrar. Por eso ellos no fueron. Dice que pasó todo el día y ellos se quedaron porque tanta gente, hasta que el otro día en la mañana, la hijita de Juan, de uno de los señores, le dijo, papá, anda a buscarlo, dice, anda a buscarlo porque vos lo vas a encontrar, a una nena de más o menos la edad de Benjamín, 2 añitos más grande. Sí. Y bueno, y dice que Juan fue y compró una bolsita de clavo para la mula, porque no tenía, preparó la mula, todo, y ahí se va él con Don Peco, que son los dos vaquianos. Ahí
no tenía herradura la mula, ¿no? Tenía una mula que era apropiada para la circunstancia, pero no
para
tenía
la
herradura.
Circunstancia. Sí, y ellos se fueron sobre el mediodía. Se fueron para allá recién ahí, pero por el pedido de la nena y porque ya veían que no era, dice, ellos pensaron que no iban a hacer falta con tanta gente y tanta tecnología.
Claro.
Y bueno, y cuando llegaron, ellos miraron la escena, fueron hasta el campamento y les dijeron, esto es por acá, como decirte, ¿viste? Era como un medio círculo. Ellos habían, a donde estaba el campamento, hacías el círculo y terminabas, digamos, en el otro lugar. Entonces ellos agallaron y les sugirieron empezar directamente por el otro lugar, que es donde estaba la parte de las salinas y todo eso. Y habían unos muchachos de las motos, y bueno, y medios que no los querían dejar empezar por ahí, porque ellos llevaban organizado un rastrillaje. Entonces, ellos se esperaron un rato porque no los dejaban ir por ahí, pero cuando ya dieron liberada la búsqueda, porque como no había rastros de nada, no encontraban nada, liberaron, o sea que cada uno buscara por donde quisiera. Fue así, viste, una cosa así. Ellos ingresan por la parte de las salinas, dice Don Peco, que él sabía, dice, él va a estar ahí, dice, porque él después me contaba, Don Peco, que él pensaba, todos van a caminar hacia las luces, y las luces de Albardón daban para aquel lado, dice, el niño va a caminar a la luz. Y la sal de lejos se ve como agua, dice, el niño iba a ir para allá. Y bueno, y ahí ingresaron por ese otro lado, y las motos, que tenían otro lugar de búsqueda, cuando los vieron, los siguieron. Se fueron las motos con ellos. Y bueno, y dice que al andar centellaron, y ahí empiezan a ver todas, ¿viste? Empiezan a ver las huellas, empiezan a ver sentadas.
Cuentan los vaquianos que es una zona pantanosa. Que estaba,
sí,
estaba
a
50 metros de un peligro mortal, ¿no? De una zona pantanosa,
sí,
donde estaba Benjamín.
Sí, había vallo, dice, había vallo, había partes de vallo, y ahí en el vallo empezaron a ver las huellas de la zapatilla entellada, ellos se daban cuenta, hasta como dice, mirá, va como shengueando, creían que estaba lastimado, y no, lo que pasa es que se le había desatado el cordón y él no se sabía atar el cordón. Por eso se veía como que iba shengueando. Todo eso se dieron cuenta de ellos, dice que veían como palitos, como dibujos, parece que él había estado jugando y todo ahí, o sea, increíble. Y cuando llegan a lo lejos, dice que lo ven así tendidito abajo de un arbusto.
Sí, y, como y dormidito de costado, ¿no? Como acostadito.
Acostadito abajo de un arbustito chiquito, él metido ahí, y Don Peco me dice que él cuando lo vio hace muchos años... Él encontró en otro lugar un niño que cuando llegaron estaba en la misma posición y el niño estaba fallecido. Así que él cuando lo vio se quedó como detrás, no quiso acercarse. Y le dijo a Juan que vaya, y él dice que le dio terror acercarse porque se acordaba de esa imagen. Entonces se acerca Juan y a lo lejos le dice, creo que le dice Valentín, le dice otro nombre, Valentín. Valentín dice que no contestaba y que al rato se da vuelta y lo mira y le dice, yo soy Benjamín, le dice, como, no te contesto porque, viste, yo no soy Valentín, yo soy, le dice, yo soy Benjamín. Y ahí llegaron las motos, porque las motos iban por el otro lado, pero los vaquianos pasaron porque era una zona pantanosa. Dice que el muchacho de la moto se le enterró la moto y siguió como en cuatro patas de la desesperación de agallarlo para llegar. A agarrarlo.
Y hay videos ya de ese momento, ¿no? Y se los puede ver. Andrea, bueno, alguien por aquí que te está escuchando, me parece que todos estamos escuchando muy atentamente, Rubén, dice, lo estoy viviendo con Andrea prácticamente, ¿no? Y me duele la panza. Bueno, ya lo encontraron a Benjamín. Andrea, te voy a invitar a que, y le voy a pedir a Ramiro, nuestro querido operador, que comparte un poco de música. Tenemos también un par de madres que también te van a acompañar en este momento. Vamos a la música, bueno. Ya seguimos hablando con vos, ya nos contás ese momento del encuentro y ya le contamos a todos a quiénes sumamos.
Santa Rosa, del río primero, marzo canta en el canto de los horneros, que en su rancho de adobe, terrón abierto, saludaban al niño recién nacido desde el alero.
La huella de Santa Rosa, huella chiquitita.
Carreta quemada hasta la iglesia, Juan Gabriel del Rosario, Manuel y Josefa.
Lluviecita del cielo, baila despacio.
Bueno, y continuamos dialogando con Andrea, mamá de Benjamín, en torno a esta situación que ocurrió en marzo de 2019, un 17, 18 de marzo, hace 2 años y medio atrás. Benjamín era encontrado por estos dos vaquianos, después llegaron las motos y después se dio el encuentro con vos, Andrea. Pero les cuento a todos, Andrea, también a vos, que subamos a este diálogo a dos mamás, a Sandra Violino, la mamá de Nicolás, que es el niño del primer milagro reconocido por intercesión del santo cura Brochero, y también sumamos a Marina Bertagia, que es la abuela de Camila, la abuela de quien fue la persona que recibió la gracia del segundo milagro del cura Brochero, que hizo posible la canonización de José Gabriel del Rosario. Y yo aquí me pregunto, las voy a saludar a ambas, ¿qué tendrá San Juan, no? ¿O qué tiene Brochero con San Juan, que tiene tanto amor por los niños sanjuaninos? La saluda Sandra. Primero, Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida, buena mañana.
Hola Néstor, un gusto escuchar, un gusto estar compartiendo con ustedes este espacio tan, tan lindo.
Qué lindo, Sandra, gracias por sumarte. Marina, ¿cómo estás? Buena mañana para vos también.
Hola Néstor, buen día. Bien, gracias a Dios, estamos bien. Felices porque el Brochero sigue actuando y haciendo milagros acá en San Juan. Muchos.
Sí, ¿qué tendrá el pueblo sanjuanino, que tendrá esa tierra? Allí estaba en San Juan el amigo de Brochero, Santos Guayama, ¿no? Quizás por eso, no sé. Andrea, a vos, después de todo esto, digo, contanos un poquito cómo fue el encuentro rápidamente con Benjamín, después de que lo acercaran al hospital. ¿Y qué tendrá San Juan, que tiene la gracia de que Brochero los escucha siempre?
Y yo creo que debe tener muchos seguidores, mucha fe, y sobre todo Benjamín estaba prácticamente en la casa de él, porque era alrededor de su capilla donde pasó todo eso. Mira. Cuando lo encuentran, a él lo llevan en el helicóptero para el hospital, y a mí me llevan en los autos del GERA, de la policía, del grupo GERA. Y bueno, y apenas llegamos al hospital, entramos con mi hija. Y cuando entré lo vi tan, tan chiquito, tan pequeño, estaba muy deshidratado, era puro ojos y dientes, estaba tan deshidratado, Y viste, me miró y me dice, mamá, me dice, me duele el corazón de tanto extrañarte. Era que ahí enfermeros, médicos, muchos colegas, amigos se habían acercado voluntariamente, que ni siquiera estaban trabajando y se acercaron a trabajar ese día, a colaborar, a lo que fuera. Y al rato, bueno, se acerca mi hija, después me retó, me dice, mamá, me dice, yo fui al árbol y tú no estabas, me dice, ¿te fuiste a vivir, a dormir al departamento? Me dice, no, le digo, él había llegado, pero había llegado a otro árbol, que es cuando él ha hecho como una C. Él ha seguido y después cuando se ha querido orientar ha vuelto a la línea de Algarrobo, pero claro, era mucho más adelante donde estábamos. Entonces me retaba que yo no estaba ahí. Y el rato cuando se acerca mi hija, él nos miraba y dice, ¿sabes qué? Que mi hija se empezó a reír. El viejo de la bolsa no es tan malo. Y ahí se nos quedó siempre esa frase de él, que siempre la vinculamos a Cura Brochero. Siempre la vinculamos a Cura Brochero. Porque él es como que vio al viejo de la bolsa o lo percibió o no sé. Y no era tan malo como decíamos nosotros, el viejo de la bolsa, porque no le hizo nada.
Los acompaño, seguramente.
Y seguramente, él cada tanto habla, no le gusta hablar mucho, se pone mal, te va alargando, pero todas ponele por ahí, cada vez en el auto siempre son las confesiones. Él empieza por ahí a contarme cosas y todo, siempre tiene el recuerdo de todo esto. A nosotros nos cambió la vida. Cambió la vida totalmente. Fue muy difícil recuperarse de todo, de la posibilidad de haberlo perdido. Y eso que fue un final feliz. Pero fue muy difícil. Gracias
Sandra,
a Dios.
la estás. Sí, a ver, Marina, ¿querés decir algo? Sí.
Sí, gracias a Dios las tres historias han tenido final feliz. En realidad, Monseñor Olivera siempre decía que Brochero estaba muy conectado con San Juan, lo mismo que las causas y todo, porque el primer obispo de Cruz del Eje fue San Juanín. Y bueno, después las coincidencias con las fechas y los momentos vividos, la verdad
Sí.
que es una gracia tener ese santo acá en San Juan, que nos apoyamos mucho en él, y el padre Pepe Fuentes de la parroquia Andacollo Chimba ha formado el centro evangelizador del cura Brochero, y él está difundiendo toda su misión sobre el Brochero, y bueno, está formando toda una comunidad seguidora del santo cura Brochero.
Sandra, que querías decir algo, seguramente.
Sí, digo que Brochero, su gran predilección por San Juan comenzó, como vos decías, con Santo Guayama. Fue su gran amigo, que lo lloró hasta la muerte, que logró el indulto para salvarlo de la cárcel y no llegó, lo fusilaron antes. Entonces creo que esa predilección por Santo Guayama, por haber logrado su conversión de su alma, tiene que ver con esta raíz que tiene y esta conexión que tiene Brochero con San Juan, ¿no? Él seguramente sigue queriendo, como transformó tras la sierra, la conversión de todos los sanjuaninos, y que, bueno, lo tomen a él como su santo, como su referente, como su amigo, y obviamente el testimonio de Andrea, la protección de Benjamín en esa tierra tan árida. Seguramente Brochero lo fue a buscar, como lo fue a buscar a Santo Guayama en esas tierras sanjuaninas con un Cristo, ¿no? Así que creo que Brochero, más que claro está que Brochero ha estado presente en esos momentos, ¿no?
Y los niños, ¿no? Si algo, digo, a mí me ha impactado como padre, también como peregrino, cuando me he acercado al santuario del cura Brochero en el Valle de Traslasierra, en Córdoba, viste que hay plaquitas de las personas que agradecen, bueno, lo recibido en ese diálogo con el cura, ya sabiendo que es un santo y que está en presencia de Dios, y hay muchos niños allí. Hay muchos niños hablando en primera persona, o sus padres agradeciendo, curita Gaucho, gracias por esto, por aquello. Bueno, en tu caso, Sandra, Andrea lo ha compartido, Marina, en relación
Sí.
a su nieta Camila. Los niños, evidentemente la niñez Es una situación de la vida donde estamos más vulnerables, ¿no? Y a veces necesitamos una ayudita del cielo, como la de Brochero.
Por supuesto, creo que su predilección por los niños es clara y es clave. Si ustedes pudieran analizar o leer la cantidad, además de las placas, los cuadernos con las gracias recibidas, desde la concepción, ¿no? La cantidad de mujeres que no pueden quedar embarazadas y le piden al cura y arranca por ahí, por la vida de en el seno de las mamás. Y después, por supuesto, la protección a los niños. Él protegió a las niñas detrás de la sierra creando la escuela para sacarlas del abuso de la casa, para poderlas educar y enseñar a defenderse. Creo que él con su obra y en su vida hizo eso, ¿no? Proteger a los niños y bueno, y ahora se refleja en los milagros, en Nico, en Camila, en Benjamín y en tantos niños que reciben gracias.
Marina, ¿quién es la? Marina me parece que quiere decir algo también.
Sí, no, es cierto, Sandra tiene razón. Los niños y sobre todo la mamá de los niños piden auxilio a Brochero. No, yo tengo unas imágenes peregrinas y, bueno, gente que no conozco siempre tienen contacto por otras personas, piden por favor que les rece, que interceda con ellas en la oración, que les preste la imagen para hacerle la novena. O sea que la gente se ha familiarizado con el Santo Brochero y los niños, sobre todo. Acá en San Juan, justamente el miércoles fui a llevar el poncho que me había prestado el padre Pepe al hospital Rawson, a la terapia pediátrica, porque habían unos niños graves, y bueno, rezando por ellos sin conocerlos y que intercede el Señor. El Señor es el que con fe todo lo puede, con la fe de uno y la fe que le tenemos que inculcar a la gente para que no pierda la fe, tampoco que deje la medicina que le indican, pero es importante volver a la iglesia, a la reconciliación, a la oración.
Andrea, te quiero preguntar, habrás, sí, como dijiste, ¿no?, repasado una y mil veces la circunstancia, la situación, después de esto, como dijiste también, la vida cambió, la vida familiar, personal, pero la vida continúa, sí, y gracias a Dios, Benjamín está muy bien, está bien. Sí. Ese momento en el que estos dos hombres de campo, con una fe muy, muy sencilla, ¿sabés que a mí me impresionó al escucharlos? Son los dos, sí, baquianos, devotos de Santa, sí, Bárbara de Mogna, sí, que es una devoción, sí, muy fuerte allí en la zona de Hachal, en San Juan, y ellos, claro, nos iban pidiendo a Santa Bárbara, amiga, que el niño apareciera con vida, ¿no? Digo, no solamente se invocó a San José del Rosario Brochero, a San José, a la Virgen, a Jesús, sino también a Santa Bárbara de Mogna. En el cielo se movió cielo y tierra, literalmente, sí, y Benjamín apareció, Andrea, gracias a Dios.
Sí, yo siempre digo, los rezos siempre digo que los rezos me lo devolvieron a mi hijo, la fe y fue, las cadenas de oración fueron impresionantes, fue muy impresionante. Entonces siempre estoy convencida que las cadenas de oración me devolvieron a mi hijo.
Bueno, les cuento.
Y sano,
increíble, ¿no? Sí. Con apenas un poco de deshidratación, pero digamos, gracias a Dios, estuvo bien y está bien, ¿no? Y es lo que también agradecen Sandra y Marina, Sandra por Nicolás, Marina por Camila. Bueno, agradecemos esto. Yo quiero agradecerle a las tres por lo compartido, Andrea, en tu caso, por habernos abierto el corazón, el hogar. Sabemos que no es sencillo esto que nos has compartido, que has pasado por un momento difícil. Todos los que fuimos escuchándote, la verdad que vivimos mucha tensión a la par tuya, pero es nada a la par de lo que ustedes vivieron, ¿no? Con vos, con tus hijas, lo que vivió Benjamín, por supuesto. Pero bueno, como dijeron también Sandra y Marina, gracias a Dios esta historia o estas historias han terminado bien, continúan, ¿eh? Siempre apostamos por la vida. Y gracias también a Sandra y a Marina. Bueno, las despido de a una. Andrea, gracias. Un saludo grande a Benjamín, gracias, al resto de la familia. Gracias por compartirlo.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Sandra también. Y un beso a todos. Gracias, gracias, Andrea. Sandra, también gracias a vos, y un abrazo grande al, ya no es bebé, ya no es niño, Nicolás, ya es un hermoso joven.
Ya se enoja cuando le dicen el niño, así que sí, un, claro. Un adolescente. Me dijo, mamá, mandame saludos.
Ahí está.
Perdón.
Sí.
Mamá me dice, mandame saludos, así que un saludo a Nicolás, un saludo a Camila, que ayer ha sido su cumpleaños.
Ah, mira.
Y simplemente para sintetizar, el hecho de la bendición de la oración, creo que es la síntesis de esta nota. El poder de la oración, Camila siempre lo dice, hay que rezar completo y seguir rezando. Nico dice, no hay que bajar los brazos. Así que, bueno, la verdad que es eso, que no perdamos la fe y la confianza en la oración. Y que, bueno, esta gracia que hemos recibido las mamás de tenerlos sanos y salvos en nuestras vidas, que sigamos rezando. Por los, como rezó Brochero, por las generaciones pasadas, las presentes y las que vendrán. Así que esa es nuestra misión, seguir rezando por todos los que necesitan y evangelizando, como quería Brochero, ¿no? Esa es la misión que tenemos.
Gracias, Sandra, muchas gracias. Marina, mira, ¿sabes qué? Escuchándola a Andrea, a Sandra, escuchándote a vos y pensando en Brochero, en el final de su vida dijo esa frase que fue profética y que quizás en Brochero no tenemos tantas experiencias místicas como en otros santos, ¿no? Pero digo, él dijo ya seguramente casi ciego, afectado por la lepra, he podido pispear, un hombre casi ciego no ve físicamente hablando, seguramente veía con el corazón desde adentro, tuvo alguna experiencia mística, evidentemente, he podido pispear que voy a quedar por siempre en el corazón de mis serranos. Hoy habría que replantear, claro, Brochero vivió en un tiempo determinado, conoció a determinada gente. Esos serranos, sí, por lo menos hasta San Juan se amplía hasta a buena parte de la Argentina y del mundo seguramente. Esos serranos incluye a los sanjuaninos, evidentemente, Marina, ¿no? Incluye a Camila, a Benjamín, a los niños de San Juan, a los sanjuaninos, seguro.
A todos los niños, sí. Para Brochero ya no es solo las sierras de Córdoba, es todo el país y el mundo, que también en muchas partes lo están venerando, como he visto que lo han llevado a Tanzania. Y bueno, Brochero nos ha dejado esa misión de rezar, de volver a la oración, es lo más importante para poder salir adelante, sobre todo ahora con esta pandemia. Y bueno, ayer felices porque fue el cumpleaños de Camila, cumplió 16 años.
Ay,
y estuvimos cenando con ella, así que bueno, un momento muy agradable y también muy agradecida porque había estado paseando por Córdoba y había conocido muchos lugares de Córdoba los primeros días de septiembre, así que estaba muy contenta.
Qué lindo, mándale un beso bien grande a Camila, por favor. Gracias, Marina. Saludo a la familia. Gracias, Mari, por haberte sumado. Gracias, bueno, gracias.
Gracias a ustedes por invitarme.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Bendición.
Santo perfume que da el Señor, vivirá siempre en nuestros corazones, llenos de fe, camino un solo Dios. Gaucho Brochero, imprégname el alma, santo perfume que da el Señor, vivirá siempre en nuestros corazones, llenos de fe, camino un solo Dios. Solo Dios.